Apocalipsis 14 vamos a leer los versículos del 9 al 11, pero antes vamos a recordar qué es lo que hemos estado viendo en nuestro texto. Hemos visto cómo el primer mensajero nos dice en qué estaba ocupado y nos habla acerca de la proclamación del mensaje del Evangelio eterno. Hay unos destinatarios clave que son los moradores de la tierra, son gente de toda nación, tribu y lengua. El segundo mensajero nos hace mención a la ciudad de Babilonia, que es tomada como símbolo del desenfreno, de la inmoralidad y de la idolatría. Aparece como la gran enemiga de los hijos de Dios y representa el mundo como el centro de seducción del hombre, a quien le vende sus encantos y a quien hace que sus promesas les encaje para venderle felicidad, que luego resulta toda ella una falsedad. El tercer mensajero es el que aparece en nuestro texto y que describe el lugar de tormento de los condenados. Nos dice allí la escritura, Apocalipsis 14:9, que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido saciado puro, vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo que nos está anunciando la escritura en general y en este texto en particular es que habrá un día de juicio que se celebrará en la segunda venida de Cristo, y es en ese contexto donde se nos expone ante la realidad del infierno. Resulta que la escritura sí que nos habla del infierno, que es el lugar en el que aquellos que no quisieron creer en Cristo acabarán por toda la eternidad. Estuvimos comentando de qué manera las miserias del pecado que sufre el hombre en este mundo se mezclan con las misericordias de Dios, y como siempre aparece los dolores juntamente con las misericordias de Dios, la aflicción juntamente con la misericordia. Pero esa ley no opera de la misma manera en el infierno. En el infierno están los tormentos y castigos que son retributivos, es decir, que es el pago por el pecado cometido. No ocurre como en nuestras sociedades, donde uno va a la cárcel para intentar que encaje luego en la sociedad y que pueda integrarse en la sociedad. Ese es el propósito último que los legisladores en nuestra Constitución, por ejemplo, entienden acerca de aquellos que delinquen. Y es que tienen que ir a la cárcel, pero para que aprendan lo malos que son, se vuelvan buenos e integrarlos en la sociedad. Esa ley no rige en el infierno. En el infierno, quien va allí, se acabó toda esperanza. Hay algunos aspectos del infierno que vamos a estudiar y que vamos a destacar para que tengamos una clara conciencia de qué es lo que nos está hablando la Escritura acerca del infierno. En primer lugar, tenemos que decir que el infierno es un lugar concreto dentro del universo que Dios ha creado. Es un lugar concreto. Según la parábola del rico y Lázaro, que aparece en Lucas 16, cuando murió el rico se nos dice que después de haber vivido disfrutando de todas las riquezas que había en este mundo y de los deleites, acabó en un lugar de tormento. Y este lugar tiene unas características especiales, y es que imposibilitan a cualquiera de los que entran ahí a abandonarlo. Se menciona que hay una gran sima, es decir, hay un abismo tremendo que nadie puede pasar por alto, nadie lo puede flanquear. La escritura nos enseña fehacientemente que no hay posibilidad alguna de pasar de ese lugar de tormento al cielo, que no hay ninguna posibilidad de salir de ese lugar. Es por esta razón que nosotros como protestantes no hacemos algo así como la misa por los difuntos, y no participamos de la doctrina que en la Iglesia Católica de Roma entienden por el purgatorio, ese lugar donde puedes caer en el cielo o en el infierno dependiendo de cuánto de oraciones pongan tus seres queridos para hacerte pasar del purgatorio al cielo, o incluso si las sumas son importantes te pueden hacer pasar del infierno al cielo solo con algunos cientos de euros o miles de euros. El Señor nos dice que esto no se puede hacer. Lo que es necesario hacer para que los hombres puedan escapar de ese lugar lo tenemos que llevar a cabo mientras que estamos en este mundo, porque cuando salimos de este mundo no podemos variar ni la condición ni el estado de las personas que entran en las moradas eternas. Dice la escritura que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, y ahí ya se acabó todo, ahí ya se ha determinado el lugar donde cada uno va a estar. Por lo tanto, tenemos que alejar de nuestra mente la idea de que el infierno es como un sueño, una pesadilla. Todos nosotros hemos tenido pesadillas. El infierno es así como una pesadilla en que el estado mental de cada persona le hace sentirse de una manera o de otra y entonces se siente mal, y eso será continuamente. El infierno no es una pesadilla, no es un estado mental, no es algo que pasa por el mundo de las ideas, no es fruto de nuestros pensamientos, no pertenece tampoco al terreno de lo subjetivo, de lo que ocurre dentro de cada persona, de lo que cada persona se imagina. El infierno es un lugar concreto, definido, creado por Dios desde la fundación del mundo. Es un lugar destinado para el diablo y sus ángeles, y desde luego para todos aquellos que no quisieron escuchar el Evangelio de Cristo, que irán juntamente con el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis 20:10 es descrito como un lago de fuego, y que a ese lugar irán todos los que no están inscritos en el libro de la vida. El mismo término empleado por Cristo para referirse a esta realidad nos lleva a un lugar bastante conocido por los judíos. Se llama Gehenna, que es la palabra griega traducida en nuestro idioma como infierno. Lo usó bastante el Señor, y desde luego los judíos de aquella época lo conocían con absoluta precisión. Era un lugar concreto, específico, al sur de Jerusalén, donde se quemaba absolutamente todas las inmundicias y las impurezas, y donde Josías en sus reformas arrojó todo lo que tenía que ver con los ídolos falsos y con toda la idolatría y con todo lo que contaminaba el pueblo de Israel. En tiempos de Jeremías, y es así por las reformas que hizo después Josías, en tiempos de Jeremías se usaba para el culto a Moloch. Nos hemos leído en la lectura de introducción cómo Josías profanó todos los lugares falsos y puso fin a estos sacrificios, y con el paso del tiempo todo esto fue siendo usado, todo este lugar fue usado para arrojar todos los despojos, las basuras, las abominaciones, para incinerar los cadáveres de los criminales, incinerar animales. Es un lugar donde continuamente había humo, continuamente estaba ardiendo. Era un lugar que siempre había algo que se estaba quemando, y por lo tanto tenía que ver con la impureza y con la contaminación. Por eso todo se quemaba, para destruirlo por completo. No podía haber más vergüenza y más indignidad sobre una persona que fuese acusado de criminal y que fuese arrojado a este basurero de Jerusalén, el Valle de los Hijos de Himnón. Para muchos judíos era algo así como las puertas del infierno. Ese lugar es el que hace mención el Señor en Mateo 5:29 cuando afirma ser echados al infierno. Está hablando de ese lugar, un lugar donde es todo nauseabundo, donde todo está siendo quemado continuamente, donde todas las impurezas son arrojadas. Y el Señor toma esto como ilustración para hablar del infierno. Toma algo que los judíos tenían en mente y que conocían perfectamente para hablar del infierno. ¿Qué debemos hacer nosotros con esta realidad a la que nos llevan las Escrituras? ¿Es correcto tratar de revivir todas estas escenas realmente terribles a las que nos exponen las Escrituras? ¿Debemos comunicar los detalles de este lugar y los tormentos que produce este lugar? ¿O quizá, como somos gente ya muy sensible, mejor dejamos el infierno aparte y nos ponemos todos de acuerdo para decir que el infierno no existe? Porque si todos nos ponemos de acuerdo y nos creemos que el infierno no existe, pues estaremos más tranquilos en este mundo diciendo que el infierno no existe, como hacen algunos sectarios. Todos tenemos familiares y amigos que han rechazado a Cristo a pesar de haberles sido expuesto el mensaje del Evangelio. Tratar a este tipo de personas de exponerles los detalles de la condenación que tienen segura, ¿no sería algo doloroso para ellos? ¿No los pondríamos en una situación de tensión, hablándoles del infierno y de lo que con absoluta certeza les espera? ¿No sería mejor no decirles nada e ignorar esta realidad y pasar por alto una cuestión de máxima importancia? Desde luego, viendo algunas pinturas y representaciones que muchos hacen del infierno, parece que no es un lugar tan terrible, porque allí están todos disfrutando del pecado tan tranquilamente. Como están en el infierno, pueden disfrutar del pecado. Pero parece que esta no es la idea que el Señor nos quiere marcar acerca del infierno. Nuestro Señor se adentra en detalles acerca de este lugar de tormento, y lo hace no porque antes la gente era más tosca y entonces le podrías hablar de cómo se destripaban los cuerpos. No, no. No es porque la gente de aquel tiempo tenía menos educación y no eran tan educados como nosotros, que cuando vemos una gallina desplumada ya nos entran cosas en el estómago para decir que nos resulta repulsivo. El Señor llevó a sus oyentes a revelarles aspectos particulares e importantes acerca del infierno. Por lo tanto, bien haremos en atender lo que el Señor le dijo a la gente de su época, que también nos lo dice a nosotros. Debemos ceñirnos a lo que las Escrituras nos muestran y desde luego debemos quedarnos con lo que nos dicen al respecto. Y tenemos que someter nuestros pensamientos a los límites de lo que nos ha sido enseñado y mostrado respecto al infierno. Tenemos que ceñirnos a lo que la Escritura nos expone. Allí se nos muestra cómo Cristo usa con frecuencia ilustraciones para hablarnos de forma simbólica y figurada del infierno. Es como el libro de Apocalipsis. Es todo en un sentido figurado. Y el Señor también va a usar las alegorías y las ilustraciones para enseñarnos sobre una verdad mayor que está simbolizada en lo que Él mismo nos está enseñando. El término infierno, como decía antes, era Gehenna, Valle de Hinnom, el basurero de la ciudad de Jerusalén, lugar de podredumbre, donde los gusanos habitaban a sus anchas, donde el fuego nunca se apagaba, y el Señor utiliza esto para ilustrarnos. Pero eso no es el infierno. Eso es una ilustración del infierno, pero no es el infierno. Tenemos también ilustraciones en Lucas 16:24, donde aparece la lengua muy seca que tenía el rico cuando estaba en el infierno. O aparece esa gran sima que separaba el cielo del infierno, donde estaba Abraham con Lázaro, y al otro lado estaba el rico. Había una gran sima entre ambos. Pero está ilustrándonos, no es literal. En Apocalipsis 20:10 es descrito como un lago de fuego donde será arrojado Satanás. Y uno, cuando con nuestra experiencia, arrojarnos al fuego es terrible. El asunto es que Satanás es espíritu, es un ángel. Por lo tanto, Satanás, si lo echas al fuego, si lo echas a la nieve, si lo echas donde lo eches, le da igual. Lo que quiere implicar la enseñanza de Cristo es una ilustración para que seamos conscientes de lo terrorífico que es el infierno. Lo tenemos que tomar como ilustración. Por ejemplo, nosotros participamos de la cena del Señor. Y no estamos matando al Señor, como hace la Iglesia de Roma, que cada domingo sacrifica a Cristo. Lo hace literalmente. Nosotros entendemos que es un símbolo de una realidad mayor, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y por eso partimos el pan como Él nos enseñó, y que Cristo derramó su sangre conforme a las Escrituras, y por eso tomamos el vino como Él nos enseñó. Pero es un símbolo de su muerte y de su resurrección. Es un símbolo, y lo tomamos como símbolo. Cuando vamos por la carretera nos encontramos también un símbolo de una cuchara cortada con un tenedor. ¿Y eso qué significa? Significa que más adelante tenemos un restaurante. Es un símbolo. Pero nosotros no comemos con la señal de tráfico. Simplemente nos anuncia, es un símbolo de una realidad mayor, que vamos a entrar en un restaurante donde habrá un cocinero, donde habrá un camarero, donde habrá unas mesas, donde tendremos para degustar comidas y bebidas y todo lo que necesitamos para mantener la vida. De la misma manera, el lago de fuego, la sima que aparece, el gusano, son símbolos usados para describirnos el infierno. Símbolos. La realidad es mucho más terrible. Ojo, son símbolos de una realidad terrible. Dice Calvino, hablando de este tema: como quiera que ninguna descripción bastaría para dar a entender bien el horror de la venganza que Dios tomará de los incrédulos y los tormentos que han de padecer, se nos presentan bajo la figura de cosas corporales como tinieblas, llantos, crujir de dientes, fuego inextinguible, gusano que sin cesar roe el corazón. Porque es evidente que el Espíritu Santo quiso con esta manera de hablar poner de relieve un horror tal que fuera capaz de conmover nuestros sentidos. Con estas expresiones se nos instruyen para que en cierta manera sintamos la miserable condición en la que van a acabar los impíos. En el infierno se encuentra la máxima expresión del dolor. Muchos aquí sufren bastante. El infierno y sus tormentos son indescriptibles comparados con lo que la gente sufre aquí. No hay duda de que hacia esa dirección apuntan algunas referencias de Cristo sobre este lugar. el infierno es un lugar de tormento, tormento sin descanso. Esto es lo que podía expresar el Señor en Mateo 8:12 cuando habla de esas tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes. O en Mateo 13:42 cuando lo simboliza como un horno de fuego donde habrá lloro y crujir de dientes. O en Lucas 13:28 donde allí se nos dice, os digo que no sé, le dice el Señor a los que estaban a su alrededor, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Y los enviará al lugar donde allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque no quisisteis aceptar la realidad y el hecho contundente de Cristo como el gran Salvador. Esto es algo de lo que implica ese castigo eterno, que se menciona también en Mateo 25:46. Donde se nos dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, hay dos destinos completamente definidos, el castigo eterno y la vida eterna. Dos destinos completamente definidos. Fijaos en la interesante cita de Apocalipsis 21:4, donde se nos dice que la muerte, el llanto y el gemir, que están asociados directamente con el dolor, estarán ausentes cuando nosotros entremos en nuestras moradas eternas. Allí no habrá llanto, ni habrá dolor, ni habrá nada que ahora mismo nos ata y de lo que disfrutarán, entre comillas, aquellos que acaben en el infierno. Todos nosotros sabemos y conocemos por experiencia lo que es el dolor. Todos. Todos lo hemos experimentado de una manera o de otra. Todos nosotros tenemos mecanismos en nuestro cuerpo y en nuestra alma para detectar el sufrimiento, para no experimentar el sufrimiento. Y tenemos desarrollados mecanismos en nuestro organismo para evitar el sufrimiento a toda costa. Por ejemplo, si acercamos la mano a tocar algo y está quemando, rápidamente levantamos la mano de ese lugar. No hemos pensado, voy a levantar la mano que me estoy quemando y se me va a quedar pegada al lugar. No entramos a ese proceso de pensamiento. Automáticamente el cerebro lanza la orden para que quitemos la mano. El cerebro no espera que nosotros meditemos a ver si está caliente o no está caliente. Automáticamente hace que quitemos la mano, el pie o todo el cuerpo de aquello que nos amenaza y que nos va a causar dolor. Y lo mismo ocurre con nuestra alma. El alma elabora una serie de ideas o de formas de pensar para evadir realidades dolorosas que nos pueden afligir o que nos pueden deprimir. ¿Qué ocurre cuando hemos perdido a un ser querido muy cercano? Pues que intentamos no pensar en él, porque entonces nos vamos a pasar todo el día llorando. Y como no queremos llorar, intentamos que nuestra mente se vaya a otro lugar para alejarnos de una situación en la que el dolor que nos produce es intensísimo. Por lo tanto, nos queremos alejar de esa situación. Pero esto también ocurre con las realidades eternas. Cuando uno empieza a predicarle a una persona acerca de su condición delante de Dios y de lo que le espera después de su muerte, lo que hace la gente normalmente es que no quiere pensar en la muerte. No quiere pensar en la muerte. La gente piensa y cree que de forma eterna va a estar en este mundo. Luego, accidentalmente, algunos se mueren. Pero hermanos, cuando vemos una película de los años 50 o cuando vemos el nodo de los años 20, todas las personas que aparecen ahí, las miles de personas que aparecen ahí, ya no existen. Ya se han ido. Ya no hay nadie de los que aparecen en esas cintas cinematográficas, nadie. Han desaparecido todos. De manera que la muerte está muy cercana a todos nosotros. Pero fijaos el esfuerzo tremendo que hace el hombre por quitar la muerte de su mente. Todo lo que se nos vende es como si aquí fuéramos a estar por la eternidad. Todo mira al futuro, todo es un futuro de felicidad, todo es alegría, todo es disfrute. Y no se paran a pensar de la muerte, de manera que cuando nosotros llegamos y hablamos de la muerte, eso choca con la mentalidad de la sociedad en la que vivimos, porque no están acostumbrados a oír hablar de la muerte. La muerte para la gente en la sociedad en la que vivimos no forma parte de su vida diaria. La intentan quitar y eliminar por todos los medios. Así que cuando nos exponemos acerca del mensaje del Evangelio, normalmente se ríen, y si les exponemos acerca del infierno, literalmente pueden darse la vuelta y salir corriendo, porque no quieren escuchar absolutamente nada que tenga que ver con algo que les haga sufrir en su alma. Todo se trata de una disposición para no sufrir y no recibir dolor. Pero nos teníamos que preguntar, ¿por qué estamos rodeados de dolor? ¿Por qué el ser humano está rodeado de dolor? Las escrituras nos aportan bastante luz en este asunto, y cuando comenzamos a leerla nos encontramos que la experiencia del dolor en el ser humano comenzó tras la entrada del pecado en el mundo a causa de la caída. Por causa del pecado tenemos dolor en este mundo. Dios anunció las consecuencias de la desobediencia para la vida del hombre, y el hombre desobedeció a Dios, aún habiendo sido advertido de las consecuencias que esto tendría. Esto supone que después de la caída, el hombre va a tener que trabajar con mucho esfuerzo. La tierra quedó maldita. Está produciendo continuamente lo que no sirve para nada y lo que molesta al hombre en grado superlativo. El hombre busca el alimento con el sudor de su frente, y sea cual sea el trabajo en el que estemos, da igual el tipo de trabajo que estemos, siempre tiene mil complicaciones. Tú no empiezas un trabajo que se desarrolla normal y naturalmente hasta que llega al final y es un éxito, jamás. Tienes 18 problemas en la primera etapa, 10.000 en la segunda, luego si llegas ya es todo un esfuerzo realmente de Hércules, hasta que por fin consigues algo de lo que te habías propuesto al principio, pero nunca se cumple hasta la finalidad, nunca llega al 100% al final, siempre tiene sus mil problemas. El Señor también dijo que la mujer daría luz, pero con dolores también. Esto significa que antes del pecado el dolor no existía. Dios hizo este mundo y nuestros cuerpos y nuestras relaciones y la vida en este mundo de tal manera que el dolor no existía. No había elementos extraños que afectasen a la vida del hombre. No había nada que estuviese dentro de la vida del hombre que le causase dolor. Todo cumplía su función perfectamente. Todo cumplía su función hasta que el pecado entró. Con la desobediencia de Adán vino también el dolor. Sin embargo, la realidad del dolor aquí puede ser combatida. Podemos suavizar el dolor, podemos controlar el dolor y podemos aliviar el dolor. Tenemos multitud de fármacos que para distintos tipos de dolores nos ayudan y los mitigan. Y es así también como ocurre con el alma. El pecado entró en el mundo, pero Dios nos ha dado medios para que el pecado no haga lo que podría hacer. La conciencia de muchas personas les limita para no hacer lo que querrían hacer. La conciencia es un buen guardián. El tener buenas amistades a uno le evita tener problemas en otras áreas. La educación que recibimos de nuestros padres y cómo nos enseñan cómo tienen que ser las cosas nos limita. La policía, cuando alguien se está pensando en hacer algo malo, salvo si vive en España, en el resto de países ocurre, pero no en España, pero en el resto de países, si tú haces algo contra la policía, te vas a la cárcel. La vergüenza es también un elemento que Dios ha puesto para restringir el pecado. Todos son elementos que nos permiten que el hombre no sea tan depravado como potencialmente es, y que pueda convivir en armonía en medio de la sociedad en la que está su vida. De esa manera el dolor que entró por causa del pecado puede ser restringido, puede ser combatido, y todo con el propósito de que podamos alentar la esperanza de un alivio para ese dolor. Dolor para el cuerpo, dolor para el alma. Así que nos encontramos que el pecado y sus consecuencias en el hombre están mezcladas, como ya dijimos también la semana pasada, con muchas muestras y manifestaciones de la misericordia de Dios que nos alivia en medio de las situaciones por las que atravesamos. Pero llegamos al infierno y allí las condiciones cambian. Ese dolor como consecuencia del pecado cobra unas dimensiones que para nosotros aquí son completamente desconocidas. Nosotros no sabemos cómo será la vida en el cielo, que será la tierra renovada, donde no haya ningún tipo de pecado y donde reine la justicia. No lo sabemos porque nuestra experiencia está toda contaminada por el pecado y no entendemos cómo puede haber un lugar donde podamos vivir en armonía los unos con los otros y con armonía respecto a nuestro Creador, disfrutando de todas las grandes cosas que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. Es inconcebible para nuestra mente, pero igualmente inconcebible es un lugar de tormento eterno donde no hay ninguna esperanza. donde el hombre no va a encontrar ningún alivio, no va a encontrar absolutamente nada, ningún respiro de la misericordia de Dios. Solo está un dolor sin tranquilizantes, sin anestesia, un dolor sin alivio, sin descanso. El infierno tiene un rótulo en la entrada: en este lugar no hay esperanza. Ese es el rótulo que el infierno tiene en la entrada. No hay esperanza, ninguna. No hay esperanza de que tú te alivies de tu mal. No hay esperanza. En la tierra, por muy mal que estemos, tenemos la esperanza de que los médicos, los fármacos, el entorno nos ayuda a mejorar nuestra salud, a mejorar la situación en la que estamos, a mejorarnos de nuestras aflicciones. Siempre tenemos la esperanza. En el infierno no hay esperanza, ninguna. Allí el dolor se conocerá en su máxima expresión. Allí cobra unas dimensiones que nos son completamente desconocidas. Porque aquí hay remedios y esperanzas para el alivio. Allí no, no hay ningún remedio. Dice el Señor en Marcos 9:43, si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y sigue así hablando el Señor de distintos órganos del cuerpo que nos pueden hacer pecar. Y entre este texto y los versículos siguientes, el Señor reitera hasta en 5 ocasiones que ese lugar es donde el fuego nunca se apaga. Es un tormento permanente. Nunca cesa de traer dolor. Es inagotable. Incluso las fuentes que tenemos inagotables, entre comillas, en este mundo, como el sol, tienen también su fecha de caducidad. Durará no sé cuántos miles de años y se acabó. Pero aquí no, aquí no se acaba. Es una fuente inagotable de dolor, de dolor. Los diablos saben perfectamente cuál es su fin. Cuando el Señor está con aquel endemoniado gadareno, en el Mateo 8:29... los diablos clamaron diciéndole: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Los diablos saben perfectamente cuál es su fin. ¿Antes de tiempo nos vas a atormentar ya? Todavía no ha llegado nuestro límite de tiempo. Ellos saben los tormentos y la tortura que representa ese lugar y les aterra llegar allí. Y por lo tanto, le dicen al Señor: no nos lleves allí antes de tiempo. Los demonios saben que ese es el sitio más terrorífico del universo. Recordad qué nos ocurre cuando tenemos un dolor insoportable en el cuerpo. Y puede ser un dolor de muelas, que se nos ha metido algo en el ojo, o sea, cosas que a simple vista no parecen muy gordas, pero que es un dolor insoportable. Ese dolor nos impide dormir. Por lo tanto, no descansamos y estamos irascibles en grado superlativo. Ese dolor nos impide pasear y disfrutar del paisaje. Si nuestra mujer o nuestro marido nos dice, o nuestro amigo, vamos a dar un paseo, para paseos estoy yo, con lo que tengo encima. No tenemos ánimo ni ganas de comer. Yo recuerdo cuando era pequeñito, a mí me gustaba y me gusta mucho el chocolate. Cuando me ponía malo, mi madre me decía, toma 2 onzas de chocolate. Yo decía, a buenas horas me da mi madre el chocolate. Ahora que, vamos, tengo yo unas ganas de chocolate, ¿y para qué? No podemos estar acostados, nos duele todo. Pero es que no podemos estar sentados, ni podemos estar de pie, no podemos estar de ninguna manera. No podemos entretenernos con la lectura, porque el dolor es insoportable. No podemos leer, no podemos estar con la gente, nos repele la gente. Uno no se siente bien de ninguna manera. El dolor hace que todo lo que está a nuestro alrededor esté mal. Y lo único que esperamos es tomar un tranquilizante para aliviarnos, para poder conciliar un poco el sueño, para recuperar las fuerzas, porque estamos agotados. El asunto es que en el infierno no hay tranquilizantes. No hay tranquilizantes. No hay ningún remedio que pueda aliviar a los condenados. Los demonios saben que esto es una tortura aterradora. Los demonios lo saben. Es curioso que los hombres lo ignoren. Por esta razón nos dice nuestro texto de Apocalipsis 14:11 que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, continuamente. No hay fin, es un dolor eterno. Y no tienen reposo de día ni de noche. No hay reposo. No hay un momento en el que uno pueda recuperar las fuerzas. No hay absolutamente nada. Nada. La gente piensa, como decíamos antes, que en el infierno podrá vivir haciendo perversidades sin Dios. Bueno, como no está Dios, vamos a disfrutar del pecado, vamos a disfrutar de la carne. Creen que allí habrá solomillos para todos, vino para todos, se podrán emborrachar, beber hasta que acaben con todo. Pero están equivocados por completo. Es un lugar de dolor. Y cuando uno tiene dolor, uno se queda inutilizado para hacer las demás cosas. No puedes hacer nada como tengas un fuerte dolor. No puedes hacer nada. Nos deja fuera de toda ocupación, de toda distracción. Y únicamente viene a nuestra mente el dolor, el dolor, el dolor, que nos tiene completamente, completamente hundidos. ¿Cuál es la fuente de ese fuego que no se apaga? ¿De dónde viene ese constante dolor? Es importante que respondamos a esta cuestión para saber qué hace que el infierno sea el infierno. ¿Por qué el infierno es el infierno? El escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 29, nos responde y dice allí que Dios es fuego consumidor. Muchos pueden pensar que el infierno es un lugar donde Dios no está, que Él no tiene nada que ver ni hacer con lo que ocurre en el infierno, porque allí están solo los malos, los impíos y el demonio y sus ángeles. Pero el infierno es la expresión y manifestación de la ira de Dios contra el pecado y contra los hombres desobedientes a su ley y al Evangelio. Es la expresión de su justicia. Dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los arminianos entienden que quien puede hacer esto es Satanás. ¡Qué risa! Quien puede hacer esto es Dios. Quien puede hacer esto es Dios. Es a quien hay que temer. Él es quien destruye el cuerpo y el alma en el infierno, pero esto no es una obra puntual en un momento, como mantienen los testigos de Jehová y algunas otras sectas, que dicen que el hombre es aniquilado, y como es aniquilado, se acabó el sufrimiento, sino que aquí está hablando de someter al castigo de fuego eterno que nunca cesará a los hombres que rechazaron a Cristo, a los hombres que negaron el Evangelio. Ellos piensan que por lo menos en el infierno Dios no les molestará, y como aquí vivieron sin Dios, piensan que más o menos igual será vivir en el infierno sin Dios, pero haciendo sus cosas tranquilamente. Y es una gran equivocación. No se podrán librar de Dios ni siquiera en el infierno. Este Dios y creador y salvador que rechazaron aquí, allí será su tormento. Allí será su tormento. Hay otros elementos, instrumentos más de dolor, como la conciencia. Pero Dios es el principal instrumento de dolor. Es lo que nos dice nuestro texto en los versículos 9 y 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y se hará atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Delante del Cordero se ha atormentado. El Cordero estará viendo el tormento de toda esta gente. Estará presente, asegurándose de que cumple su función de justicia. Así que fijaos qué conexión más estrecha tiene el hombre con Dios. Al principio en la creación, cuando el hombre y la mujer estaban en obediencia y bajo el agrado de Dios, gozaban del favor de Dios y no había dolor. Disfrutaban de todas las misericordias de Dios en la creación. Disfrutaban de una buena y correcta relación con Dios. Todo estaba en armonía. Pero se separaron de Dios por causa de su desobediencia, trajeron el pecado al mundo y sus cuerpos y sus almas empezaron a sufrir dolores desde ese mismo instante. El pecado, como ya vemos en las Escrituras, separa al hombre de Dios y acarrea dolor. La vida no funciona si Dios está ausente. La vida no funciona si no tenemos la bendición de Dios. Y luego, cuando estas personas mueren en sus pecados y bajo el desagrado de Dios, los dolores se intensifican y permanecen para siempre, porque están bajo la ira de Dios. Bajo la ira. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? El propósito de que Cristo enviase a su Hijo es porque todos, sin excepción, merecemos la condenación. Todos. Judíos, gentiles, da igual. Todos merecemos la condenación. Por esa razón nos dice el profeta Isaías que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Cristo asumió por parte de su pueblo todo lo que la carga del infierno suponía para nosotros, toda nuestra condenación. Los terribles dolores que debían caer sobre nosotros por causa de la ira de Dios, que merecen justamente nuestros pecados, Cristo los tomó en la cruz. Cristo los tomó en la cruz. para que podamos tener esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. De manera que aquí tenemos cómo se demuestra el amor de Dios para con nosotros. Que siendo aún pecadores, que estando bajo la ira y la condenación, que siendo hijos de ira lo mismo que los demás, igual, Cristo nos llamó por su gracia. Dios nos llamó y nos hizo aceptos en el amado. Esta es la misericordia tremenda de Dios, que nos sacó de una condenación segura. Cristo nos ha sido dado para traer perdón de pecados y arrepentimiento, y para que todo aquel que mire a Cristo sea salvo. Venid a mí, dice el Señor a través del profeta, venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Por lo tanto, es la misión que debe mantener el pueblo de Dios, la de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es Cristo el único que puede librarnos de la ira venidera. Cristo es el único que puede rescatarnos de una condenación segura. Por eso predicamos a Cristo, porque es el gran salvador de grandes pecadores. No hay ningún pecado que el hombre pueda hacer que no pueda ser perdonado, salvo, como sabemos, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que tocaremos en otro sermón. Pero todos los pecados son perdonados. Todos los pecados son perdonados. Y hoy, una vez más, es anunciado el Evangelio. Una vez más, mientras tanto hay tiempo. Mañana posiblemente no haya tiempo, pero ahí hay tiempo. Y por lo tanto predicamos el Evangelio. Porque habrá un día en el que el tiempo se habrá agotado. Las puertas se habrán cerrado y ya no habrá ninguna esperanza para aquellos que quieran acogerse a Cristo. Se cerraron las puertas. ¿Os acordaréis que cuando Noé estaba construyendo el arca, había una puerta abierta? Cuando vino el diluvio, porque los demás no querían creer que habría diluvio, sobre todo porque nunca había llovido y porque aquello estaba en medio de un desierto, cuando llegó el diluvio, Dios cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró Dios. Y ya nadie pudo abrir la puerta. Todos los que estaban gimiendo, clamando y gritando y pidiendo socorro, perecieron en sus pecados. Tuvieron mucho tiempo, mientras que Noé estaba construyendo el arca, que fue pregonero de justicia y anunció el mensaje del Evangelio y de salvación, y no le quisieron oír. Por lo tanto, como no quisieron oírle, cuando vino el juicio, Dios ya no se acordó de ellos. Y este es el mensaje que continuamente nos lanza la Escritura. La atención que tenemos que prestar al Evangelio de salvación. Y cómo debemos moldear nuestras conciencias de acuerdo a la Escritura para temer a Dios y no tener en poco una salvación tan grande. Vamos a terminar en oración.